Hola, ¿qué tal? Estáis un lunes más con nosotros en el programa de La Hora de Ana Falero, en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a empezar nuestro programa. Hoy tenemos un programa especial, yo diría que un programa lleno de amor, de caridad, de sentimientos puros hacia los demás. Estamos aquí con dos ONGs que están ayudando a personas que lo necesitan. También tenemos a algunos miembros de esta ONG, de una de las ONGs, que nos van a contar también sus experiencias dentro de lo que estamos hablando. Y tengo como invitado especial a nuestro amigo José Manuel Fallos, que es psicólogo y además es presentador ya, casi te voy a decir, del programa, porque ha participado con nosotros muchísimas veces. No voy a presentarles yo. Quiero que durante el proceso, el transcurso del programa, se vayan presentando ellos, porque son tantos que va a ser muy pesada la presentación. De modo que vamos a empezar. Vamos a empezar con el psicólogo, porque quiero, José Manuel, que me digas qué es lo que te parece este resurgir de asociaciones o fundaciones o ONGs que ayudan a los demás. Tú como psicólogo, ¿qué te parece?
Pues me parece muy bien, no puede ser de otra forma, claro.
Claro, te parece muy bien. ¿Todas son efectivas, tú crees? O sea, ¿o hay asociaciones, no en este caso estas dos que hemos invitado, hay asociaciones que puede ser que sean, que tengan un efecto contrario, por ejemplo, o no? ¿Qué opinas?
La verdad es que no tengo una larga experiencia en eso, pero a priori aquí levantan la mano con seguro que con criterio.
Bueno.
Yo tengo la sensación de que cuando la palabra asociación, cuando la gente se junta porque comparte algo y quiere ayudarse mutuamente, no puede ser malo.
Claro, sobre todo cuando no hay una gran recompensa económica detrás de ese grandísimo trabajo que hacen, ¿no? Bueno, creo que quería intervenir María José Torres, ¿no? Que es además presidenta de Provida, es profesora de ética clínica en la Universidad Católica de Valencia y coordinadora del Máster Universitario de Biotécnica. Vamos a preguntarte muchísimas cosas, pero ahora si querías tú seguir el testigo.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Ante todo, daros las gracias por la oportunidad que nos brindáis de poder estar aquí hoy con vosotros. Y yo lo que sí te quiero decir respecto a la pregunta que le has hecho es que yo creo que todas las ONG son útiles de alguna forma. Y en España hasta hace poco había una incultura, podríamos decir así, en que la sociedad civil intervenía muy poco a la hora de ayudar a los demás y se dejaba todo en manos del Estado. Creo que es el momento en que la sociedad civil debe de tomar las riendas y poder encargarse de aquellas personas que hasta ahora han estado un poco menos favorecidas,
claro,
por la sociedad.
Es que, claro, organización no gubernamental es una ONG. Es cuando el Estado no puede llegar a estos sitios y entonces aparecéis vosotros, quizás, ¿no?
Exactamente. ¿Sí? Cubrimos esa parte que el Estado no hace y encima le salimos gratis.
Muy bien. Bueno, ahora quiero que hable una representante de Noemí Ramos, que es técnica de orientación psicológica y, bueno, muchísimas cosas más, ¿no? Cuéntanos de tu asociación, esta asociación que se llama Bonallén. Cuéntame.
Sí, hola, buenos días. Bueno, Bonallén se dedica a trabajar con personas con discapacidad intelectual y con sus familias. El principal objetivo es tratar de ayudarles a mejorar su calidad de vida. Por eso, bueno, pues nosotros, está aquí mi compañera, estoy yo, venimos a hablar de Bonallén, pero hemos venido con ellos porque quién mejor que ellos para explicar lo que se trabaja con ellos día a día.
Oye, pues si quieres, podemos empezar a preguntar a Tomás Ortiz, ¿no? ¿Eres Tomás?
Sí,
no me he equivocado.
Tomás.
Oye, Tomás, venga, llevas unas gafas muy bonitas. Sí,
muchas gracias.
Claro que sí. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que haces en la asociación?
Pues estoy en Bonallén. En Bonallén lo que hacemos es, yo voy al taller de inserción y en el taller de inserción pues nos preparan para acceder a un puesto de trabajo.
Muy bien. ¿Y qué te gustaría, en qué te gustaría trabajar a ti?
Pues a mí siempre me han gustado los animalitos. Me gustaría trabajar de veterinario.
Oye, eso es fantástico. ¿Qué dice la otra persona? ¿Qué dice Rocío Aguacil, perdona? ¿Qué dices?
Hola, buenos días. Sí, que es un placer trabajar con ellos. La verdad que desde inserción trabajas la motivación, las oportunidades que tienen y es un es un placer, pero además ellos también, hay más áreas en Bona, además de la de inserción.
Sí.
Hay una escuela de adultos en la que también se están preparando para sacarse su graduado escolar. Tenemos un área de familias que creemos que es imprescindible trabajar con ellos, son una parte más de...
Claro.
De la
sí,
silla,
porque
¿no?
claro, las familias cuando tienen un ser así tan maravilloso en casa, a veces tampoco sabrán muy bien cómo sacar adelante, ¿no? Una situación que no se esperaban. ¿Cómo trabajáis con las familias? ¿Cómo las orientáis? Si es que se puede decir. Si lo puedes decir, lo dices.
Bueno, así de modo general, pues se hace a nivel individual y luego a nivel grupal también hay muchos talleres, hay muchos grupos en los que las familias cuentan su experiencia y entre ellos mismos también se dan apoyo. A veces son más el apoyo que ellos se dan entre ellos que lo que podemos decir los técnicos, porque realmente nosotros recibimos mucho de ellos también para
claro,
trabajar.
Qué bonito. Bueno, voy por último, ya luego hablaremos de un grupo musical que habéis hecho, a ver si estáis entre los 40 principales, ¿no? A Luis Gómez. Luis,
¿sí?
Tú has participado en el grupo que ha hecho esta música, que es... ¿Cómo es la música que habéis hecho? ¿Cómo? Lo que habéis compuesto, ¿cómo es? ¿Un...?
Rap.
¿Es un rap? Venga. ¿Y en qué os habéis inspirado?
Pues... muchas cosas.
¿Sí? ¿Querrías darnos un pequeñito adelanto? Venga, anímate.
Vale.
Venga, alto y claro, va, chico.
Llegan sin avisar ya, desde la calle hablan, Valencia los respaldan, Juanjo y Luis mandan.
Muy bien, oye, perfecto. Música en directo. Bueno, vamos a ver. Ahora me gustaría que Provida, que es una asociación que conozco y además que le tengo muchísimo cariño, me contara quien quiera de los dos representantes de Provida, la presidenta, el tesorero, qué es lo que hace Provida. Porque a lo mejor hay muchas personas que no lo conocen, ¿no? Por favor.
Bueno, luego Manolo ya os
María
explicará.
María José Torres, venga.
Sí, luego Manolo ya os explicará más concretamente en qué...
Más pragmático, en la parte más pragmática.
Exactamente,
de...
en qué se materializa esa ayuda que hacemos.
Muy bien.
Esencialmente Provida, como bien su nombre indica, es una asociación en defensa de la vida. ¿A qué nos dedicamos? Pues a ayudar a madres embarazadas o con niños muy pequeños lactantes en situación de riesgo de exclusión social.
Vale, ¿estas madres son españolas? ¿Tienen que tener alguna condición para entrar? ¿Puede entrar cualquiera, cualquier religión? Antes hablábamos, apuntábamos religiones, de cualquier cariz. ¿Cómo son las madres que entran aquí?
Pues tú lo has dicho, son madres, no preguntamos más. Madres embarazadas.
Muy bien.
Que nos las remiten los servicios sociales, pueden ser españolas, emigrantes, residentes. Luego Manuel ya os dará las cifras de las que hemos acogido durante este año. Y, por supuesto, en religión nosotros no entramos. Es una cuestión muy personal de estas mujeres y nosotros lo que vamos a ayudar es a...
Claro.
Salvar esa vida de ese niño y ayudar a esa madre a traerlo a este mundo.
Muy bien, ahora vamos a los números. ¿Qué es lo que aportáis y qué es lo que os cuesta cada mamá? ¿Y durante cuánto tiempo?
Vamos a ver.
Cada mamá que acogéis, porque eso... Bueno, claro, supongo que si de repente vienen muchas, dices que ya no me caben, o no, o eso no existe. O ahora sí existe.
Nosotros, por desgracia, bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Manuel Barea, soy el tesorero de Provida. Antes de nada, quiero yo comentar de que todos los que estamos en Provida lo hacemos de una manera absolutamente altruista. Allí no tenemos ni sueldos, ni comidas, ni nada. Todo es nuestro tiempo dedicado al 100%. Nuestro tiempo libre es el que dedicamos a estas madres que, como bien ha dicho María José, están en riesgo de exclusión social, tanto en el embarazo como en la gestación.
Cuando hablamos de riesgo de exclusión social, es mucho más profundo lo que tú estás diciendo, que es decir, que pueden caer en la pobreza, ponerse a pedir en las calles para poder
naturalmente,
alimentar.
Naturalmente, la mayoría, por no decir el 100% de las madres que vienen a Provida para solicitar nuestra colaboración, son madres de que el siguiente paso es el que tú has comentado, ya ponerse, digamos, a mendigar. Es un último recurso acudir a nosotros. Nosotros,
¿qué te cuesta cada persona que llega allí, vamos cada a ver, mamá?
Nosotros las diferenciamos en dos grandes grupos. Las que son las que ya han tenido al niño y que no pueden mantenerlo, y las que están en periodo de gestación. Entonces, las que están en periodo de gestación, lo que hacemos es darles una ayuda económica en efectivo.
¿De cuánto?
De 50 euros al mes. Que esto se dedica más prácticamente a sus necesidades, digamos, de comida. Queríamos darles lo que son vales de comida, pero vales de comida está muy complicado. ¿Por qué? Pues porque no se puede, no hemos conseguido ninguna colaboración con ningún.
Bueno,
gran...
pero 50 euros que les dais, más luego los bancos de comida, quizás
nosotros,
que están ahora tan de moda, ¿no?
Efectivamente. Y luego a las que vienen con las que son ya lactantes, lo que les hacemos es darle las papillas.
¿Hasta cuánto tiempo las papillas?
Prácticamente 12 meses.
Papillas 12 meses. Cuando acaban esos 12 meses en los que vosotros, digamos, las protegéis, ellas tienen que tener una autonomía, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues ahora yo quisiera hablar con el psicólogo, con don Manuel Fallos. José Manuel, que te ha venido muchas personas con traumas porque se han quedado embarazadas, igual a lo mejor niñas pequeñas, o sea, niñas jovencitas, ¿y cómo se trata eso a nivel psicológico? ¿Tienen todas un perfil parecido, un patrón parecido? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la psiquis de una persona que de repente pasa de estar maquillándose para salir a pasear a ser madre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué suele suceder por esas cabecitas?
Es una imagen muy bonita, de pasar de maquillarse a ser madre.
Muy bonita, pero muy dura, ¿no? Sí. Quizás es un cambio muy drástico, ¿no?
¿Tú te estás refiriendo a madres adolescentes?
Sí, yo me estoy refiriendo en este caso por si has tratado a alguna madre adolescente o sabes cómo funciona sus problemas. Y luego, por supuesto, la madre que se queda, que supongo que vosotros en Provida tendéis a madres que tienen marido, que tienen pareja, ¿o no?
Sí.
Porque como habéis hablado antes de madres solteras, yo interpreto a madre soltera una chica joven, claro, pero madre soltera...
No, es
madre. Empezó como madre soltera, pero ahora ahí viene ya también con parejas, ¿sí?
Pueden ser mujeres solas, sin pareja, o que la pareja las abandona al quedarse embarazadas. Pueden ser niñas adolescentes. Este año, de 15 a 19 años, hemos tenido 282.
¿De qué países son?
Pues mira, te digo, españolas, africanas, sudamericanas y asiáticas.
¿Y las sudamericanas? Estoy viendo ahí una cifra que me está dando miedo.
Españolas 132, sudamericanas 189.
Ya. Y asiáticas una.
Una, sí.
Bueno, no está mal. Sí. Mira, yo quisiera escuchar un poquito la música que han compuesto estos chicos que están aquí, que voy a decir sus nombres y luego más adelante nos interpretarán un poquito, brevemente, un poquito de su tema. Tenemos a Encarna Martínez, tenemos a Juanjo Caballero, a Luis Salvador, a Ignacio Lloret y todos estos chicos junto con Tomás Ortiz, no, perdona, junto con Luis Gómez. Bueno, Tomás, ¿tú también has participado en la música? ¿Tú no? Ah, entonces, ¿quién ha participado? Luis Gómez, Encarna, Juanjo, otro Luis Salvador y Ignacio Lloret. Vale, tú también, ¿no? Encarna me dice que ella no, o sea, pero tú lo escuchas, luego eso participas también. Vale. Bueno, pues vamos a poner un poquito de esa música que han compuesto. No hemos hablado de quién ha hecho la música. ¿Quién ha hecho la música?
Valeri
ha hecho la música, pero no lo veo aquí, Valeri, ¿no? Ah, es el profesor. El profesor ha hecho la música. Vosotros habéis hecho la letra, si no me equivoco, y si me equivoco, me por favor, me corregís. La música la ha hecho el profesor, que se llama...
Valeri.
Valeri. Y la letra la habéis hecho vosotros. Sí. Ah, entre el profesor y vosotros, vale. Sí. Y luego vosotros lo interpretáis, pero solo la letra. Sí. La música no, la música la interpreta el profesor o alguien más. Y Edu también. Edu. ¿Y Edu qué toca? ¿Qué
Eduardo
instrumento?
Eduardo es el DJ.
Ah, tú eres el DJ. Bueno, Eduardo, si yo te veía con esa imagen, ¿eh? Sí, sí. Venga, vamos a poner un poquito de esa música, por favor.
Feliz de poder estar aquí en Monache, me lo paso muy bien. Mi profesor es genial, hija de una barbaridad.
A mi derecha una gapera, que cuando quieres muy planera.
Cuando cantamos la vida levantamos y
que nos quiera que se vaya fuera.
Aunque el día esté morboso, yo nunca haré nada peligroso. Canto, siento el sueño, me queda aquí, soy el dueño.
Cuando cantamos la vida levantamos, cuando cantamos la vida levantamos.
Canto, siento el sueño, que de aquí soy el dueño.
Siento el viento que te golpea, estoy sufriendo ver que cientos quieren pelea. Llegan a sus papis y le pagan el móvil de contrato. Ya no hace falta decir su nombre, porque Valencia lo sabe.
Cuando cantamos, la vida lanzamos.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? Ya estáis en la 102.5 de nuevo con nosotros en el programa de Ana Falero, en un programa muy especial que tenemos. Estamos hablando del amor a los demás, diría yo esto, de las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, esta parcela que el Estado parece que no llega, que hay muchos flequitos, pero menos mal que estos flequitos los recogen personas tan maravillosas como las que tenemos aquí sentadas. Bueno, vamos a hablar con el psicólogo, vamos a hablar con José Manuel Fallos. Me gustaría saber tu opinión sobre, ya no sobre las asociaciones, sino sobre las personas que van a estas asociaciones. Uh-huh. ¿Qué problemas psicológicos pueden tener? Ya sé que cada persona es un mundo, pero tendrán un patrón quizás de conducta similar, ¿no? Las personas que tienen el mismo problema quizás reaccionan también de una manera parecida, ¿no? ¿O no?
Hombre, hay un tema que es el que mencionaba antes María José, desde el principio, y es el que ahora mismo el Estado no está llegando. Y es una forma que se oye mucho, es que lo que era antes un estado social se convierte en un estado de caridad. Dicho así, es duro y es cierto, y es una cosa que a mí, por ejemplo, personalmente me cabrea. Pero teniendo delante la otra parte, la gente que está trabajando y recogiendo todo ese hueco que se está generando, pues realmente es muy bonito.
Has dicho algo muy interesante. Hemos pasado de un estado social a un estado de caridad.
Sí.
Pero es que si te pones a pensar que hay 5 millones, casi 6 de parados, también están viviendo la caridad del Estado, aunque hayan cotizado para ello. Luego es que estamos en un momento muy duro.
La diferencia es cuando pasas de considerarlo como un derecho que tiene una persona a algo que alguien le regala por su buena fe.
Ya.
Es algo que es un matiz que afea un poco la situación. Sin embargo, aquí tenemos delante gente que está cubriendo ese hueco y realmente a mí me parece muy... Lo que estoy oyendo me está gustando mucho, claro que sí.
Claro. Yo creo... Bueno, vamos a hablar con la presidenta de Provida, que querías participar en esta conversación.
Sí, mira, hay un punto muy interesante que él ha dicho, que es un estado de caridad. Yo creo que no es caridad lo que estamos haciendo, porque a fin de cuentas todos los que trabajamos en estas asociaciones salimos más enriquecidos que trabajo nos cuesta estar aquí. Pero estamos cubriendo un papel del Estado porque el Estado no llega. Pero hay una cosa en la Constitución que dice que todos tienen derecho a la vida y a una vida digna. Tienen derecho a una vida digna todas las personas que están aquí con nosotros. Tienen derecho todas las madres a poder tener a su hijo, poder criarlo y poder darle la alimentación que le sea necesaria. La gente que estamos trabajando en estas asociaciones dejamos no el tiempo que nos sobra, porque no nos sobra ninguno, sino dejamos todo nuestro tiempo. Y hay muchísima gente con muy buen sentido que nos ayuda, que económicamente da su aportación, pero pienso que si realmente el Estado no solamente valorara qué es lo que estamos haciendo, sino qué es lo que valdría el trabajo de los voluntarios, qué le costaría al Estado que todos los profesionales, por ejemplo, en Provida tenemos matrona, ginecólogo, trabajadora social, abogado, etcétera, un economista que nos hace de tesorero.
Nadie cobra.
Ni un céntimo.
Y por ejemplo,
es más, nos cuesta dinero, Ana.
¿Las personas que están en administración tampoco?
No.
Ya. Bueno, pero entonces si tú estás empleando más de 8 horas, por lo que veo al
bueno,
día,
¿de si qué te comes? Refieres a la secretaria de Provida, que es Laura, es un sueldo que le paga la consellería, el único, como una administrativa.
Ya.
Se paga a cuenta de una ayuda.
Oye,
de consellería. Es la única.
Te estoy escuchando y me está gustando muchísimo lo que dices, María José. Si algunas de las personas que están, si los padres, los progenitores de las personas que están aquí o que están en tu asociación hubiesen abortado, no existirían estas asociaciones, ¿no?
No, ni existirían sus hijos.
Claro. Entonces, ¿queréis que toquemos ese punto o no os apetece el punto del aborto? ¿Estáis en qué condiciones?
No
estás en contra. Vamos a dejar a...
Fíjate,
por favor, vamos a hablar del aborto, si os apetece,
sí.
Ese punto.
Es muy importante ese punto porque una persona que sería directamente una víctima de un proceso de aborto te está diciendo que está en contra del aborto y me parece perfecto porque yo también. Quiero decir,
bueno, lo que pasa,
nadie
quizás
nadie tiene derecho,
sí,
y pienso eugenésicamente, y perdona Ana,
sí,
hablando,
sí.
A eliminar de una sociedad a todas aquellas personas que no sean lo que nosotros podríamos llamar perfectas.
Claro. Y tú eres profesora de ética clínica en la Universidad Católica de Valencia. Uh-huh. Bueno, háblanos un poquito de qué es esto. ¿Qué es lo que tú estás enseñando en estas clases? Háblanos, porque sí. Me parece maravilloso. Yo me estoy imaginando cosas a nivel romántico, pero quizás a lo mejor no son tan románticas, sino que hay que poner una serie de pautas para que...
No, no son tan románticas, vamos a ver, porque son cosas cotidianas a las que se tienen que enfrentar todos los profesionales de ciencias de la salud, los médicos, los enfermeros, los fisioterapeutas, los podólogos, los odontólogos. Todos se tienen que enfrentar a dilemas éticos relacionados
con siempre, la eutanasia, por ejemplo.
Exacto,
¿con
el principio final de la vida.
Ya. O sea que tú, pero por ejemplo, cuando estás hablando, cuando les das clases, ¿solamente te centras en que un médico tiene que ser ético y respetar la vida del paciente, no la eutanasia, no, o en algunos casos, o también ayudarles a morir, es decir, una persona que ya no es persona como nosotros lo entendemos y que además está sufriendo, ¿hay alguna ayuda, por ejemplo, metafísica, yéndonos un poquito más allá, para ayudarle a él por los miedos que tenga? ¿Hay algo así en esta asignatura tuya o una orientación?
Hay algo en mi asignatura y hay algo que la gente desconoce mucho en los hospitales, que son las unidades de cuidados paliativos. Es una gente a la que habría que ponerle un monumento, porque esta gente está ayudando a la gente a pasar el proceso de la muerte con toda la dignidad, con toda la ayuda, con todo el respeto hacia los demás.
Pero estás hablándome siempre desde una perspectiva profesional, química o algo físico, es decir, vamos, pero también es espiritual, o sea, ¿hay algún trato espiritual?
Sí. Y psicológico también, psicológico. Por supuesto, las unidades de paliativos tienen asistencia espiritual si el enfermo la demanda, tienen asistencia psicológica para el enfermo y para sus familiares, y la asistencia médica. Vamos a ver, tú has hablado de eutanasia, la gente está muy equivocada. Hay una cosa que es la eutanasia, que es la muerte inducida de una persona. Hay otra cosa que es la limitación de un esfuerzo terapéutico, que es muy digno, es muy ético. Quiere decir que cuando toda la ciencia ya no puede hacer más por una persona, empeñarnos en seguir tratando aquello que sabemos que es incurable, pues no es ético.
Cuando la ciencia puede seguir manteniéndolo vivo, pero solamente sus órganos, ¿no? Como algo físico.
Exactamente,
¿no? Nada más, ¿no?
Exactamente. Eso es la limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Sí? Y luego también existe, en el caso de procesos de enfermedades terminales, algo que se llama sedación en la agonía. En la agonía estoy hablando, no porque tú tengas detectado un cáncer que aún no te has tratado y digas, yo me quiero morir, eso sí que es eutanasia. ¿Eh? ¿Entiendes? Yeah. La limitación en la agonía, la sedación en la agonía es cuando una persona ya está llegando a sus últimos momentos de vida, no tiene por qué sufrir nada en absoluto y el dolor se controla y se controla muy bien. ¿Cuál es la línea divisoria que marca el que un acto de este tipo sea ético o no? La intencionalidad.
Entonces eso depende de cada médico con su familia. Eso ya entramos a un terreno muy 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 estrecho, ¿no? O la familia no tiene nada que decir
sí,
ahí.
Sí, por supuesto que tiene que decir, y el enfermo también, a través de las últimas voluntades que puede dejar escritas.
¿Y si no las ha dejado?
Es la familia la que tiene que tomar la decisión.
Oye, coordinadora del Máster Universitario de Bioética, estamos hablando de lo mismo.
Sí, son todas las leyes éticas que tienen que ver con los procesos de la vida
¿Han
humana.
¿Han cambiado mucho las leyes éticas de un tiempo a esta parte? Por ejemplo, del siglo pasado a este, que no hace tanto tiempo, del siglo pasado, por ejemplo.
Han cambiado porque no teníamos dilemas como tenemos ahora.
Porque la ciencia no estaba tan avanzada.
Exactamente,
y no mantenía
no
a los enfermos tanto tiempo.
No teníamos reproducción asistida, no teníamos células madre, no teníamos investigación biomédica, no teníamos el aborto como lo tenemos ahora.
El aborto bajo ningún concepto, quiero decir, una niña de 100 desarrollada, por ejemplo, de 13, 14 años, es violada por alguien completamente desconocido, abandonada. ¿En ese caso se plantearía, os plantearíais vosotros el aborto?
Nunca.
Nunca.
Nunca nos plantearíamos, porque el tema que nosotros tratamos es que, vamos a ver, los casos de violación, según el Ministerio de Sanidad español, los abortos producidos en este país son un 1%. Quiero decirte que es un número mínimo. Aquí el problema que subyace de fondo es una pregunta que yo te haría a ti. ¿Tú, porque una persona fuera un asesino y estuviera condenada a muerte, condenarías también a sus hijos?
No, pero es que no estoy condenando al hijo, estoy condenando a la niña que va a tener el hijo.
No, es que la niña, ese niño se puede recurrir a servicios sociales y dejarlos en adopción.
Claro, eso sí.
El síndrome posaborto existe y como psicólogo tú lo habrás visto. No está tipificado por el MSE, pero sí que existe y es real, está ahí.
Vamos, si quieres participar, José Manuel.
Sí, yo me encuentro en una situación un poco complicada, porque estamos en una situación un poco
con
el resto de participantes
afectados directamente.
No sé cómo les puede venir un debate caliente y muchas veces agresivo como puede ser el del aborto.
Te ha contestado divinamente. Sí. ¿Cómo te llamas? Perdona. Luis, ¿no?
No.
Luis Salvador, no. Juanjo Caballero, no. ¿Sí? Juanjo Caballero. Tú antes has dicho que el aborto no. Oye, pero es que ni se les ocurra.
No, ni se les ocurra, porque eso es en contra de la iglesia y en contra de muchas cosas. No. Que si alguien hace una cosa, que se ponga preservativos o lo que sea.
O lo que sea, ¿verdad, cariño? Mira, ¿ves? Juanjo Caballero, que es usuario de Bonallén, que además ha participado en la música. ¿Quieres cantarnos o interpretarnos un trocito? Acércate por favor el micrófono, ponte relajado y la voz alta, que todo el mundo te oiga, por favor. Juanjo Caballero en directo, adelante.
Cuando cantamos la vida levantamos, cuando cantamos la vida levantamos, cuando cantamos la vida, y que no se vaya afuera.
Muy bien.
Bueno, también voy a decir que estoy en un piso titulado.
Muy bien.
Con gente discapacitada.
Muy bien.
Tengo monitoras. Voy a un centro ocupacional. Y Bohemí y todo eso me conocen muy bien.
Sí, y te conocen muy bien. ¿Y qué crees que piensan de ti? ¿Este chico es muy enrollado o qué? ¿Te sí, portas hablo bien o qué?
Yo sí, soy muy enrollado.
Muy bien. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en el piso?
Pues 4 años.
¿4 años? Qué
desde
bien.
Desde que me vine de Chile ya.
Ah, muy bien. ¿Y cuántos años tienes?
Yo 42 he cumplido.
Oye, hace, pues estás muy bien.
Hace poco, porque fue mi cumpleaños el 20 de octubre.
Y te lo han celebrado fenomenal.
Me ha
celebrado, ¿no?
Muy bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿tienes a tu lado a Ignacio Lloret? No. ¿Quién eres? Ignacio Lloret, ¿es tú? ¿Quién está? ¿Quién eres tú? ¿Luis Gómez? ¿Luis?
No.
No, a ver, es que sois muchos. ¿Quién eres? Dímelo. Tú, Luis Salvador.
Luis Salvador.
Hola, Luis Salvador. Antes de estar en el micrófono, que ahora te veo un poco tímido, me has dicho que eres del Barcelona y que... O del Madrid, perdona, perdona.
No, no.
¿De dónde?
Valencia.
¡Ah, del Valencia! Vaya, yo pensaba que eras del Madrid o del Barcelona. Bueno, bueno, vale. Y que además te gustaban las chicas. ¿Hay muchas chicas en tu centro, en el centro de Bonallén?
De Bonallén.
¿Hay muchas chicas? ¿Tienes compañeras?
Sí.
¿Sí? ¿Y son guapas? ¿Te gustan? ¡Regular! ¡Vaya por Dios! Bueno, Luis Salvador, tú has participado también en esta composición que acabamos de escuchar hace un ratito, ¿verdad?
Sí.
¿Quieres interpretarnos algo de lo que estés cantando? ¿Quieres interpretarlo?
¿Qué quiere decir? ¿No hay música?
¡No! La música la hacemos nosotros, va, chicos. ¿Cómo se hace la música? ¿Con palmas o con qué?
No.
No, pues bueno, Luis, si no quieres no pasa nada. Pásale por favor el micrófono a Ignacio Lloret. Ignacio, ponte cerquita. Ahora nos vas a contar.
¿Así?
Sí.
¿Está bien?
No te has librado, porque luego te voy a preguntar, hombre. Claro, hombre. Ignacio.
¿Estoy bien así o no?
Estás muy bien, oye, el que mejor se ha colocado, ¿qué os parece, Ignacio?
Vale.
Ignacio. ¿Qué haces en el centro? Centro de Bonallén.
Yo estoy por las tardes.
Muy bien.
En habilidades sociales, en la EPA.
Muy bien.
Estoy y son encantadores todos los profesores. Y la presidenta también es simpática. todos aquí,
yo me voy con vosotros.
Pero mira, aparte estoy en un centro ocupacional.
Muy bien. ¿Estás en dos centros, entonces?
No, este es libre.
Este es libre.
Este es libre para aprender.
Muy bien.
Estuve en la EPA y para pasármelo bien. Voy a un club que me lo paso también bien.
Oye,
que
no, espera. ¿Qué ahora, haces en el club?
En el club, pues nada, salimos por a ver al cine.
Ah, muy bien.
Vamos a merendar.
Muy bien.
Vamos a visitas.
Muy bien.
Y nos lo pasamos bien. En Navidad vamos al circo.
Ay, qué bonito.
Y vamos a ver belenes.
Qué bien. Bueno, y entonces, ¿y cuánto tiempo llevas? Perdona, ¿cuánto tiempo llevas en el centro?
En Bonachem, bastante.
Llevo,
no
eso
lo
es una
sé,
contestación es, que me deja estupenda.
Es que no sé cuántos llevo.
No pasa nada, pero está muy bien. Bueno, tú quieres, también has participado en la música, ¿no?
Sí.
¿Te apetece interpretarnos
es
un trocito?
Ahora...
A ver, dale el pie, profesora. ¿No sabes lo que él interpreta? No. Bueno, total, que al final nos vamos a quedar de cantante con él, porque es el único.
No pasa nada.
A ver si te pico un poco.
Lo que quiero decir es una cosa.
Dila.
Que aparte estoy en un piso tutelado, que estoy...
Muy bien.
Que me he quedado solo.
Ahí va.
Ya, y me he puesto un poco triste porque mi madre estuvo con cáncer y solicitamos... Precisamente para que no suframos todos, ni sufra yo que estoy, la asistencia en el clínico. Mi padre fue distinto, porque bueno, lo vimos mal. Pero bueno, aparte de eso, estoy en un centro ocupacional haciendo cosas y estoy feliz con todos.
Y nosotros, oye, estamos muy felices de haberte conocido y de escucharte. ¿Eh?
Vale, no.
Pero bueno,
que...
a él no, ¿eh? Con él estoy enfadada, no ha querido cantar, claro. Ah, Luis Salvador, ¿tú silbas? Ah, pues a ver, silba. ¿Tampoco sabes silbar? ¿No sabe silbar este chico? Qué pena me da, el del Madrid, no sabe silbar.
La canción, venga.
La canción, no sé.
Silba. ¿Tú sabes? Pues venga, silba tú, va. Vaya. Bueno, chicos, a ver, brevemente ya, a la de ya. Venga, vamos, ayúdale. Micrófono. Tú silba, no, pero tú cantas y él silba. Mira, che, escuchad una cosa, tenéis que poneros muy juntitos, por favor, la monitora que les acerque. Eso es, venga, el micrófono en el medio y quiero de que salga de aquí. Luego vais a interpretar todos, pero me interesan estos dos que son Luis Caballero y...
Luis Salvador.
Luis Salvador y Juanjo.
Vale, Juanjo Caballero y Luis Salvador. Venga, a dúo, va.
Cuando cantamos la vida levantas, cuando cantamos la vida levantas. Y que no se vaya afuera.
Muy bien, aquí el que no se vaya afuera. Muy bien.
Te vas fuera, yo me quedo.
Claro que sí. Bueno, las monitoras quieren decir algo. ¿Quién quiere intervenir ahora? Cuéntanos algo de estos chicos y de estas chicas. No ha venido más que Encarna. ¿Quieres hablarnos
también,
algo tú? ¿Eh? Ahora ya te has lanzado, va, ¿no? Sí, Luis, Salvador, va, venga, di. ¿Qué quieres? Luis, ¿qué quieres?
Que falta una persona para venir aquí.
Ah,
que
falta.
Se llama Carolina y el otro. Y el...
DJ.
DJ. Bueno, pues eso otro día, que hoy ya sois muchos. A ver, Encarna, ¿quieres decirnos algo, Encarna Martínez? ¿Tú estás contenta con el centro o no?
Es.
Sí.
Yo hace tiempo ya dejé el centro.
Ah, has dejado el centro.
El centro ocupacional.
No pasa nada si la monitora la echa una manita porque está nerviosa y yo también estoy nerviosa que la estoy escuchando. Tengo un suspense.
Ahora estás en Bona todo el día.
Muy bien.
Ya estás en Bona todo el día.
Por
las mañanas.
Estoy como un
taller.
Taller laboral para buscar trabajo.
Muy bien, cariño.
¿Y qué haces por la tarde, Encarna?
Pues por la tarde estoy también en la EPA.
Muy bien.
Los lunes estoy en pintura con una madre para enseñarme cosas. Los martes estoy en base con otra madre que estupenda.
Jolín, ahí todo el mundo es estupendo, pero vamos a ver.
Los miércoles estoy a vidas sociales, que también da la caña.
¿La caña de estupenda? Pero esto no es normal.
Sí. Y los jueves también estoy en una clase, también se llama el mismo, que es base. Y por las tardes
bien. Estás feliz, muy bien.
Y también los sábados hago dos cosas, hago el clucho, de que los sábados también salgo. ¿Cuándo? Y también soy voluntaria de unas personas de compañeros. Voluntaria de piloto.
Del club piloto.
Perdona, sí. Encarna, has tardado en hablar, pero luego te has quedado sola, ¿eh? Ahí lo has hecho muy bien. Y además sigues, pues venga, va, sí. Que te escuchamos.
Y también ha hecho también cursillos. Que,
¿sí?
Sí.
¿De qué?
De telefonista, dos reponedor, de camarero, de camarero, de cocina. Y
bueno, mucha sabiduría tiene esta niña ahí acumulada, ¿eh?
Y este año, si no pasa nada, también me he apuntado...
¿Con ellos?
Sí.
Ah, oye. Pues muy bien, porque yo creo que les hace falta chicas, ¿eh? Porque aquí yo veo muchos chicos en el grupo. Muy bien.
Para probar.
Claro, tú a probar, que si ellos no te tratan bien, les dejas,
¿eh? Y también el limpiado también...
Muy bien, bueno. Hay que limpiar porque sí, si no, mira. Sí. Oye, ¿qué quieres decir tú? A ver.
Que quiero decir que me parece muy bien que Encarna se apunte con nosotros, pero resulta que nosotros en el piso no tenemos mucho dinero y no podemos ir a dos sitios.
Claro.
A la EPA y a cantar.
Claro.
Entonces hemos elegido la EPA.
Claro. Aquí este señor que es economista, vamos, enseguida os lo arregla. Pero enseguida.
Yo.
O sea, José Manuel Barea, que es el tesorero de Provida, enseguida, ¿verdad? Tú les dices lo que tienen que hacer y a lo mejor hasta se ponen,
hombre,
se ponen
aquí,
de acuerdo. ¿Tú qué opinas?
Con mucha paciencia. Exactamente. Porque el tema del dinero yo creo que es lo fundamental, que lo que más nos está preocupando a todas las asociaciones, como las que esté, como,
claro,
como a Provida, como a Bonager y como a un montón de asociaciones.
Oye, Provida ha tenido este año menos ayuditas, supongo, claro.
Bueno, sí, sí, vamos a
menos
decir...
Menos ayudas o ninguna, ¿no?
No, sí.
Si es que está siendo discreto
no,
o es
no,
que no,
no
has tenido
las ayudas
tan pocas.
Hemos tenido las ayudas, han tardado en pagarlas, pero las han pagado. Las cantidades no son ni mucho ni poco. Tenemos una ayuda de la Generalitat, que nos presentamos a un concurso público, ¿eh?, para asociaciones sin ánimo de lucro. Ahora estamos planteando presentarnos a la solicitud que nos ha hecho el Ayuntamiento, una para conseguir, y luego también de la asociación de la cofradía de la Virgen de los Desamparados.
Oye.
Y de la Fundación, pues, Bancaja también.
Oh,
hemos
no,
tenido,
está muy bien.
Sí, porque prácticamente los socios somos 300 socios.
Ya.
Y con eso...
¿Y qué,
pues,
cuota paga los,
no,
cada socio?
No, es libre, ¿eh?
Ah, es libre. ¿Y tenéis socios millonarios? Es decir, ¿cómo
no
es libre, te doy un millón?
Hombre,
de euros.
Una Mancio Ortega no.
No, no
pues
tenemos,
mira,
no
ya tenemos. Estáis tocando a su puerta.
Sería muy bienvenido, pero de momento no lo tenemos. Lo que sí que te puedo decir es que, fíjate, con lo que cuesta un café al día, cualquiera de estas asociaciones, un socio que... un café al día lo invierta en dar 30 euros al mes en una asociación, para nosotros es un mundo.
Es
tanto
un mundo
para
tanto
ellos,
que sí.
Las monitoras están diciendo que
claro
sí.
Claro que sí. Las monitoras, las monitoras, bueno, sí. Las monitoras de la asociación Bonagen, ¿os han quitado mucho presupuesto este año?
Es tanto el que quitan como el que deben. Entonces, claro, llega un punto en que no hay.
¿Cuántos años lleva Bonagen?
32. A ver, en Bonagen es cierto que, bueno, sí que hay gente que trabajamos allí. Luego también hay un equipo muy importante de gente voluntaria. Y, a ver, porque yo antes me he quedado con ganas un poco de decir que...
Tú no te quedes con ganas de nada,
la
¿no?
Sensación,
no ves encarnada.
La sensación que tengo yo, ¿no? Esto no es... Para mí, y creo que para mucha gente, no es caridad. Es lo que estábamos comentando, es decir, es un derecho.
La gente es una ayuda, tampoco
sí,
es caridad.
No.
Yo si ayudo a un amigo mío no creo que sea caridad.
Pero a ver si
caridad.
Me entiendes.
O a lo mejor
es que
sí.
Tienen de ese derecho y siempre han estado, ¿no?, pues como un poquito apartados. Y al fin y al cabo por lo que luchamos es porque ellos puedan tener una vida digna. Lo ha dicho muy bien María José. Es el junto con la gente que trabaja, junto con los voluntarios, junto con la familia, junto con ellos. Mi compañera y yo siempre lo decimos, trabajar aquí es un regalo, es un regalo.
Muy bien. Muy bien. Oye, pues vamos a tener que ir despidiéndonos. Me gustaría la última intervención para el psicólogo. José Manuel, por favor, dinos con qué te vas.
No, quería puntualizar cosas.
Bueno, tú puntualiza sobre lo todo que quieras y luego está, con
está,
qué
está,
te vas.
Claro, está saliendo el tema. Para mí la diferencia entre caridad y derecho es que la caridad te la dan y si luego mañana me canso no te la doy. Claro. Y no tienes por qué exigirme.
Es algo emocional.
El derecho se lo tienes que exigir al Estado, que somos todos.
Sí.
Que somos todos y que es algo que deberían de tener una ayuda y una subvención para que este servicio se esté dando, no tengamos que estar a nivel... Si uno luego quiere hacer aportaciones, que las haga, y eso es maravilloso. Pero debería ser algo que estuviera garantizado.
Muy bien.
Por nosotros como sociedad.
Desde
lo siguiente es pedirte perdón por no entrar a debate con el tema del aborto. Sí que me quedan muchas cosas que no puedo quedarme sin decirlas porque sé que hay mucha gente que se habrá subido por las paredes, pero solo un matiz, no se puede hablar de que asociar el aborto con la eugenesia, no es lo mismo.
Vamos a ver, en algunos casos sí.
Puede serlo, pero no es identificable.
Ya.
No sí es... que es identificable desde el punto de vista que en la ley hay un supuesto que es, y ya lo reconoce la ley, eugenésico.
Sí, pero tú partes de la idea...
Es muy delicado hablar ahora delante de ciertas
claro, por eso te
sobre
quiero decir...
todo, lo siento muchísimo, habéis dado en un punto maravilloso que hay que hacerlo, y además con opiniones enfrentadas o, bueno... O,
no, enfrentadas no, son distintas.
Que se puedan complementar en un momento determinado, es que no tenemos tiempo.
Solo una frase, para mí lo importante es que vosotros dais opciones a quien no quiere abortar.
Por supuesto.
Eso es lo que a mí me parece bueno y necesario. Claro,
es que la diferencia...
Lo demás lo debatimos otro día.
Sí. María José, perdona, voy a haceros un programa, si os parece, en el que vamos a hablar del aborto, también quizás de algunas otras cuestiones humanas que sean controvertidas o que vayan a, que en un momento determinado sean pues muy difíciles de asimilar para algunas personas. Lo haremos. Pero es que no tenemos tiempo. Hemos empezado un poquito tarde y ya no tenemos tiempo. Vamos a despedirnos cada uno, fíjate, cada uno nos vamos a despedir y quiero que brevísimamente me digáis qué os ha parecido el programa y qué os lleváis del programa. Espérate un momento que va a empezar primero, si no te importa. Es Juanjo, ¿no? Juanjo Caballero. Juanjo, tú eres un crap, ¿eh? Este chico vale para la radio. Pero vamos a dejar primero María José Torres, doña María José, presidenta de Provida, por favor, despídete lo más brevemente posible.
Bueno, yo ante todo quiero daros las gracias y me alegra poder estar aquí porque... Bueno, por ciertos motivos yo estoy muy unida a la Universidad Politécnica de Valencia y la verdad es que para mí ha sido un placer estar con vosotros.
A Ana Falero, ¿no?
A Ana Falero, claro. Por supuesto. Y encantada de compartir la mesa con ellos, que tienen mucho que decir.
Estupendo. Pues a ver, vamos a ver. Manuel Barea, tesorero de Provida.
Ahora, yo quiero dar las gracias porque nos habéis dado la oportunidad de ser visibles un poco a la sociedad. Porque
más que visibles, audibles, ¿no?
Efectivamente,
no importa,
audibles.
Lo habéis hecho muy bien y la gente se ha hecho una imagen visual.
Estoy yo convencido de que mucha gente no conoce que existe Provida y a qué se dedica.
Muy bien, fenomenal. Bueno, vamos con las monitoras, con Rocío Aguacil y con Noemí Ramos. Por favor, quiero una despedida tuya, a ver qué te ha parecido el... perdona, si quieres primero con vuestros chicos y después las últimas vueltas. Disculpad que esto es improvisado totalmente. Vamos a hablar con Juanjo Caballero. Oye, Juanjo, qué guapo estás, por favor.
Gracias,
con esa chaqueta verde.
Gracias.
¿Qué te ha parecido el programa? Y despídete, lo más brevemente posible que puedas.
Pues me ha parecido que es muy interesante que la gente sepa que nosotros somos discapacitados. También quiero decir algo a la señora esa que...
A la señora esa que se llama María José Torres.
María José, que me parece muy bien que apoya a la gente. Que apoya a la gente que no tiene casa ni nada de eso, tenga hijos que no debe, y que yo soy una persona que no entiendo mucho, pero tengo una idea de que debe de seguir.
Claro que sí, cariño. Pero además, fíjate, te estás despidiendo, pero no puedo evitar preguntarte algo que se me está surgiendo. Cuando tú dices, somos discapacitados, ¿cómo sientes ese contenido? esa expresión? ¿Qué contenido tiene para ti esa expresión?
Quiere decir que somos gente, nos ven normal, pero tenemos un...
Bueno, normal no te veo porque tú eres muy lanzado, ¿eh? Tú estás por encima de lo normal, ¿eh? Tú estás por encima ya.
Es que soy una persona que soy muy...
comunicativa.
Muy comunicativa.
Muy bien.
Y no hay ningún problema para la sociedad, claro que sepan que hay discapacitados que sabemos lo que decimos.
Claro que
y
sí.
Y es muy fuerte lo que he oído y me parece muy bien. Y ya está.
Ahora vamos con otro, me dices por favor, este es Luis Salvador. Luis Salvador, ¿te ha gustado el programa?
Me ha encantado.
Me alegro. Venga, ¿y qué te llevas para contarle a tus padres y a tus amigos del programa? ¿Qué les vas a contar?
Un CD, ¿no?
Sí, pues él se lleva un CD, muy bien.
¿Un CD?
Tenemos a... ¿cómo se llama?
Luis Gómez.
Luis, acércate a un micrófono, vale. Por favor. Dime, vale. ¿Qué te llevas del programa? ¿Qué les vas a contar a tus colegas? ¿Y vale. qué le vas a contar a tu familia? ¿Si te ha gustado?
Sí, me ha gustado.
Me alegro. Venga, ¿qué les vas a contar a tus familias?
Que he cantado.
Muy bien. Y que nos has contado además cosas de la asociación.
Sí, que os he contado cosas de la asociación.
Claro que sí, cariño.
Y me gustaría llevarme un CD.
Pues sí, otro CD. No sé de dónde los vamos a sacar, pero te vas a llevar otro CD. El mismo que habéis traído, seguramente. ¿Cómo se llama este chico?
Ignacio.
Ignacio Lloret. A ver, Ignacio, ¿te ha gustado el programa?
Me ha gustado mucho y me ha servido de... de hablar de la discapacidad, de hablar cada uno de nosotros y de María José.
María José,
muy simpática.
¡Ay, qué simpática que es!
Y tú también.
¡Ay, muchas gracias!
Lo que pasa es que me gustaría repetir si nos...
Sí. Bueno, un día más os invitaré.
Sí, pero para hablar de otras cosas.
Claro, ¿de qué quieres hablar o en otro
pues
programa?
Que sé, de algo relacionado a la familia, de los amigos, de la amistad.
¡Ah, qué bonito! Oye, brevemente, como tú estás explicándolo muy bien y se me queda una duda, aunque no tenemos tiempo,
vale.
Tú te pregunto lo mismo que a tu compañero. Dime cómo, cuando dices yo soy discapacitado, ¿qué es lo que sientes cuando dices esto realmente? ¿Cómo lo vives el que tú eres discapacitado?
Yo me veo normal, pero por nacer o por cualquier situación tengo una discapacidad muy, muy breve.
Sí.
Pero bien, pero me siento útil, estoy en el piso tutelado. Es
muy
estupendo.
Bien. Oye, bravo, este
y
chico
con mis monitoras
es
del piso también estoy encantado.
Muy bien. Además, a micrófono cerrado me ha dicho que le gustan las chicas, pero no todas. A ver, sigue.
Que me gusta estar con mi familia y no estar solo.
Claro que sí, cariño. A nadie nos gusta estar solo, ¿eh? A ver, este muchacho, ¿cómo se llama?
Yo me llamo Tomás.
Tomás Ortiz. A ver, despídete del programa. Pues, despídete.
Pues nada, me parece un programa muy interesante y daros las gracias a todos por invitarnos a venir al programa. Y dar las gracias a Noemí y a Rocío por lo que hacen por nosotros.
Y a María José, ¿no?
Y a María José también. María José también, porque María José... Vale, José también, porque hace una tarea muy importante y es ayudar a las personas que realmente lo necesitan.
Y si necesitas a alguien, que...
Y que nos den oportunidades para trabajar también.
Claro
que valemos
sí.
para trabajar.
Hombre, claro. Encarna Martínez, sí. ¿Te despides del programa? ¿Te ha gustado? Como digas que no,
sí.
Ya vamos, ya vas a quedar muy mal, ¿eh?
Sí.
A ver, ¿te ha gustado o no, sí?
Sí.
¿Te has sentido a gustito, te has sentido acompañada de tus amigos y de nosotros?
Sí, es que me ha gustado mucho, pero es la primera vez que pido aquí.
Hombre, claro.
Sí.
La próxima vez te dejo el micrófono y lo haces tu programa.
Sí,
claro,
a mí sí. Me gusta también los cantantes y a los famosos me vuelve loca.
¿Te vuelves loca a los famosos?
Sí,
oye,
y los artistas.
¿Qué famoso te gusta?
A mí David Barra, la Malú,
hola.
David
bueno,
Mutante y
en
todos
el próximo
esos.
Programa que los tenga te invito, te lo prometo.
Y también
estoy trabajando.
A mí me gustan los CDs.
Ah, los CDs también.
Yo no sé dónde ha salido.
Yo quiero que los chicos músicos, cantantes, no sé qué, se despidan con un rap. Me voy a despedir yo ya. Tenemos que, vamos, ¿qué nos dices que demos palmas o toquemos algo? Vamos a hacerles música, porque si no estos chicos no se ambientan. Para que todos suenen a la vez, por favor, los tres micrófonos estos aquí juntos. Tú, ponte ahí, monitora, por favor, señorita. Organiza a tu gente, agrúpala. A ver, tú, más alto, un momentito. Vamos a ver, no veo a control, ponte aquí tú mejor, por favor. Eso, juntos. Sí, cerramos. Vale, no, y él también tiene que estar, ¿eh? Ah, es que él no canta, perdona, él hace otras cosas. Vale, entonces, vamos a ver, ¿quién son los que cantan? A ver, monitora, sóplame. Dilo, a ver. No, mira, vais a presentaros vosotros. ¿Quién sois los que cantáis? A ver, no veo no veo. Tienes que agacharte. Sí, dime.
Yo soy Juanjo.
¿Juanjo?
No, yo no canto.
Pero tú silbas.
Yo silbo.
Tú eres compositor. ¿Tú quién eres? ¿Y tú quién eres?
Yo soy Nacho, pero soy de coro.
Toma ya, muy bien. Venga, chicos. Se despide Ana Falero en la hora de Ana Falero, en la 102.5 de FM, en la Universidad Politécnica. Recordar que todos los lunes a las 5:30 vuelven a ponernos el programa a las 10 de la mañana del viernes, y el martes estamos en internet para quien nos quiera escuchar desde su ordenador, ¿vale? Vamos a despedir con los chicos que han compuesto esta música. Nosotros vamos a dar palmas o palillos o algo para que esta gente se anime. Ya, venga, chicos. Venga, todos a la vez.
Cuando cantamos la vida anda. Cuando cantamos la vida anda. Y que no se vaya afuera.
Vale, bravo.
Llegan sin avisar ya.
Se despide con ustedes Ana Falero.